Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
Este próximo domingo, 1 de agosto, se va a llevar a cabo la primer consulta popular, pues literalmente en la historia reciente de nuestro país. Una pregunta que el presidente planteó inicialmente como un tema de una de estas consultas que hacía al principio de su administración, ¿se acuerdan? Un poco de levantar la mano o de ir a un lugar en donde había 3 o 4 papeletas y votar por ciertos temas que a él le parecían importantes. Este, uno de ellos, que tiene que ver, de acuerdo con el presidente, en su primer planteamiento, en su planteamiento original, con enjuiciar a los expresidentes por lo que él considera hicieron en el pasado. Bueno, la pregunta como tal se transformó porque el tema llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que la gente va a encontrar el próximo domingo, si es que va a alguna de las más de 50,000 casillas que va a instalar el Instituto Nacional Electoral para este ejercicio, es la siguiente. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Habrá un recuadro de sí, un recuadro de no, y en la papeleta se va a encontrar una pequeña explicación de qué es esto, porque pues está complicado entender la pregunta. En la línea telefónica, el doctor Javier Aparicio, profesor investigador del CIDE. Como siempre, me da mucho gusto platicar contigo, Javier.
Ana Francisca, buenas tardes. Un gusto.
A ver,
igual.
¿Cuál es tu pronóstico, si se puede decir así, de lo que sucederá este próximo domingo? En términos, primero hablemos de la participación, porque se requiere una participación muy específica para que esto sea vinculante, ¿no?
Así es, de acuerdo a la ley de consulta popular, se requiere 40% de la lista nominal para que el resultado de la consulta sea legalmente vinculante. Estamos hablando de 36, 37 millones de personas. Uh-huh. Entonces, ese es mi pronóstico en ese sentido. Yo no soy muy optimista, no porque no le tenga uno cariño a la democracia participativa, sino pues porque pues todo el ejercicio ha sido un poco barroco. Yo creo que si tenemos una participación entre 15 y 20%. Mi expectativa anda por ahí, entre 15 y 20%, y creo que es de participación,
sí.
Y es un cálculo ahí de bolita de cristal, sí. Pensando en que los simpatizantes del gobierno o del presidente querrían posiblemente concurrir a esta convocatoria oficialista, por así decirlo.
A ver, ¿por qué esta participación tan baja? Es decir, una consulta popular y sería la primera, pues sí, ¿no? Como mecanismo de democracia participativa recién inaugurada, pues ¿por qué estamos hablando de una participación tan baja, un entusiasmo tan limitado? ¿Tiene que ver con que la pregunta se modificó? ¿Tiene que ver con que todo el tema de las acciones del pasado no se consultan, ¿no? La justicia no se consulta. ¿A qué se lo atribuyes?
Pues yo diría tres factores. Dos de ellos son simple logística. La primera es, si esta consulta se hubiera hecho el día de la jornada electoral, pues hubiéramos tenido mucha participación. No sé si la misma que para las votaciones de diputados, pero bueno, es más fácil juntar varias preguntas, varias votaciones, sí, claro, al mismo tiempo. La segunda razón es porque, ¿sabes? Siento que es un tema que no es controversial. Digamos, la pregunta, no, yo no veo polarización en torno a la pregunta. O sea, ¿quién estaría en contra de esto? Está difícil. Sí. Más bien, hay cierta movilización de gente, que personas que están llamando a no votar o a abstenerse, pero campaña por el no, no hay campaña por el no, porque la pregunta quedó pues muy muy ambigua, muy muy extraña, y bueno, y estamos en medio de las vacaciones del verano y la pandemia y demás. Entonces, uh-huh, yo creo que tan solo por eso la participación podría ser baja, y también esta consulta ha sido víctima también de la polarización política que tiene el país, ¿no? Claramente los que invitan a votar son simpatizantes del gobierno, y los que invitan a no votar son opositores o críticos del gobierno. Entonces, por eso no creo que haya mucha participación electoral. En otro contexto, sí, en otra fecha o con otra pregunta, una pregunta divisiva, una pregunta controversial, como las que hemos visto en otros países, posiblemente tendría mayor participación.
Justamente por eso te iba a preguntar, Javier, porque creo que es importante poner este ejercicio en contexto de cómo ha sucedido en otros lugares del mundo, el tipo de cosas que se consultan y la validez, digamos, pues sí, la justificación, digamos, en términos de su importancia en algunos otros momentos. ¿Por qué no nos platicas un poquito cuál ha sido la experiencia internacional?
Mira, para no ir muy lejos, en Chile, hace unos meses en Chile, Se sometió a referéndum si se cambiaba la constitución, si se instalaba una asamblea constituyente. Y la pregunta era eso: ¿está usted a favor o no de una nueva constitución? Punto. Con esa claridad. Si nos vamos más lejos, pensemos en Brexit. En Inglaterra, en Reino Unido, la pregunta era: ¿está usted a favor o en contra de mantenerse en la Unión Europea? ¿Está usted a favor o en contra de la independencia de Escocia? Preguntas de gran envergadura, pero preguntas simples, con grandes consecuencias, y que la sociedad tiene que decidir si lo hace o no. Ha habido otros referéndums, otros plebiscitos, no sé, en Venezuela, en Bolivia, en Colombia. No defendería mucho esos casos, creo que son justo las malas experiencias. Pero lo que se busca con una consulta popular es darle legitimidad a una decisión importante, trascendente. Y creo que entre la pregunta que planteó el presidente y la que acabó haciendo la Corte, pues nos quedamos en un mal arreglo.
Sí. ¿Es una oportunidad perdida, te parece, Javier?
Yo sí creo que es una oportunidad perdida porque los derechos políticos, los mecanismos de control constitucional democrático son muy importantes. Hay quien dice que quien se opone o quien critica esta consulta es porque le tiene miedo a la democracia y no sé cuántas cosas. No, yo creo que una mala implementación de un mecanismo valioso es criticable por sus méritos. Y esta, yo creo que en ese sentido es una oportunidad perdida. Déjenme ponerlo del siguiente modo.
A ver.
En la democracia directa es muy valiosa como mecanismo de control, digamos. Una forma de que la sociedad obligue al gobierno a hacer algo que el gobierno no quiere. Esta pregunta no es eso. Esta pregunta no es para obligar al presidente López Obrador a hacer algo que él no quiera. Es más bien al contrario, ¿no? Es como un llamado a misa de: si confías en mí, si crees en mí, ven a decir que sí en esta pregunta y no te preguntes mucho lo que dice la pregunta. Y por eso creo que es una oportunidad perdida, porque el mecanismo es valioso y creo que estamos gastando tiempo, dinero y esfuerzo en malaprovechar un buen mecanismo en una pregunta, déjame llamarle, inocua. Pero bueno, digo, esto es mi opinión. Quien quiera ir, pues que vaya.
El propio presidente López Obrador ha dicho que él votará, pues no, porque él cree que pues, al pasado hay que dejarlo en el pasado y que esta no es la manera. Cual sea que sea la manera que plantea esta pregunta, porque para eso es un galimatías, pero cual sea que sea la manera, él cree que hay que dejar el pasado en el pasado. Esto también debe tener un peso entre, pues no sé, debe tener un peso la palabra del presidente, ¿no?
Como lo dices, el presidente activó el mecanismo. Yo sé que se juntaron firmas y demás, pero la que resolvió la Corte fue la que inició el presidente. Y al mismo tiempo él dijo: bueno, pero yo votaría que no, o a lo mejor no voy a votar. Pues bueno, entonces, si el mensaje es ambivalente, pues ¿cómo quiere que sus simpatizantes vayan? Pero incluso en las encuestas y demás, yo no conozco muchas personas que te digan: no, yo votaría que no, porque yo no quiero que haya justicia y no quiero que haya reparación a las víctimas. Pues ¿quién estaría en contra de eso?
Sí.
Que de hecho son obligaciones del Estado mexicano.
Sí.
Y por eso lo veo como una oportunidad perdida. Ahora, ¿qué cosas sí celebro? Por ahí hay algunos grupos de sociedad civil organizada, sobre todo grupos de víctimas, de reparación a víctimas, que lo que han dicho es: oigan, que no se hagan guajes, porque aquí hay temas. Este país sí es lleno de injusticias y lleno de víctimas, más allá del villano expresidente 1 o expresidente 2. Y quizá habría que ver cómo responde el gobierno al resultado. Yo creo que va a ganar el sí sin el 40% de participación, pero entonces hay que ver, bueno, ¿y el gobierno qué va a hacer con esto? Porque no va a ser tan fácil de archivar en un cajón de: ay, bueno, le echamos la culpa al INE y entonces no hacemos nada. Porque este país... Saldívar le puso un sabor especial a la pregunta, que es el tema de la justicia, reparación de daños a víctimas. Y ahí yo creo que sí hay un reclamo pertinente. Lo que pasa es que la pregunta no nos dice bien y a dónde llevaría las acciones, a qué acciones obligaría al gobierno a emprender.
Bueno, pues la verdad, muy interesante. Como a mí, yo sí tengo mucha expectativa de ver qué va a pasar el domingo, cuánta gente va a ir y efectivamente qué se va a hacer con esos resultados. Y efectivamente creo que es muy importante lo que están diciendo estas organizaciones, particularmente defensoras de los derechos humanos, diciendo, a ver, más allá de la polarización, más allá del sí y del no, hay que poner en el centro del debate de estos procesos a las víctimas, que son miles en el país, y a partir de los dolores y de lo que se le tiene que restituir a todas esas víctimas, abramos esta conversación. En ese sentido, creo que es importante, y veremos si ese es el sentido que se le termina dando, ¿no? Ese ya es otro.
Exacto, hay que ver primero cuál es el resultado de las urnas, ya. Y luego ver la respuesta del gobierno. No soy muy optimista, pero bueno, no, hay que verlo.
Javier, te mando un abrazo, como siempre, muchas
igualmente.
Gracias.
Buenas
gracias, tardes. Javier Aparicio, de profesor investigador de el CIDE.
MBS Noticias.